Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Antes de iniciar el programa de esta tarde, queremos decir unas palabras. La instalación de Botnia nos llevó primero a Fray Bentos. A medida que avanzamos en la investigación, nos adentramos en el Uruguay profundo y olvidado por Montevideo. La campaña, como dicen los pobladores del país interior, nunca es noticia, salvo cuando se trata de la rural del Prado, los grandes ganaderos, criadores de caballos, agronegocios o ahora multinacionales.
El rostro se te hizo a viento y madrugada.
Gracias a los cantores y poetas, nos hemos acercado a esos pobladores de la campaña uruguaya siempre olvidados. Hoy, como ayer, vivimos de espaldas a ellos. Nosotros, terminando la década del 80 y a lo largo de los años 90, nos adentramos en ese Uruguay interior. Y aquellos registros queremos compartirlos con ustedes ahora. Tal vez nos sirvan a todos para comprender cuánto más de los 90 hasta hoy, cuánto más hemos perdido.
Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago.
Día y noche junto a su coche. Comer bien ya no es problema y lo hace en la sede de Rodó. Ganó un comedor a pasitos del obelisco.
Recuerdan que la semana pasada les prometimos otras historias y personajes cuya existencia ni siquiera sospechábamos.
De 33 son Serafín J. García, Rubén Lena, El Laucha Prieto, Pedro Leandro Ipuche,
Dionisio Díaz, El Niño Heroico, José María Ubaldía, Homero Macedo, Pepe Guerra y Braulio López.
Y tantos ilustres más.
Con algunos de estos personajes hablamos, a otros los leímos y algunos los escuchamos.
A mí me gusta cantar donde haya cantores buenos, que cantar es lo de menos, la cosa es saber cantar.
Miren lo que escribió Serafín J. García sobre los olimareños en 1969 en la contratapa de uno de sus discos.
Muchas veces sopla el viento, pero pocas veces canta.
Ellos traían algo vivo y hermoso que decir, algo estremecido y caldeado por la llama profunda de un amor que les estaba desbordando el pecho. Para ellos, como para los zorzales, cantar es un imperativo vital, ineludible.
Ni milico de fusil, ponchito de los pobres.
El músico Corión Aronian escribió sobre los olimareños. Han hallado ese dificilísimo punto medio entre lo suficientemente perfecto y lo imprescindiblemente imperfecto. Sus voces y sus guitarras sonríen, piensan, lloran, nos envuelven y establecen un juego casi mágico y nos atrapan hasta las lágrimas. 50.000 personas ignoran la lluvia el 18 de mayo de 1984 y corean canciones que la lógica indica que no conocen.
Los dos nacieron en 33. Los dos vienen de familias humildes. Los dos empezaron a cantar siendo chiquilines y los dos tuvieron sus audiciones de radio.
Braulio dice que se sentía Gardel. Tres veces por semana se engominaba, se ponía un traje que le quedaba chico y salía camino de la radio. La gente lo saludaba. Adiós López, cantá lindo, mirá que hoy te voy a escuchar.
Braulio y Pepe se conocieron en una audición del Carao Peralta. Se llamaba Bajo el alero de Don Cosme. Los entusiasmó a hacer dúo Don Bengoechea Arévalo, que los auspició en la radio. Cuando se les acabó el auspicio, se formó una comisión de apoyo al dúo con El Laucha Prieto, Blanca Bacelo, Gabino López y otros.
A Pepe le compraron una guitarra y a Braulio un bombo, y a los dos botas y bombachas.
Pepe se fogueó en la guitarra con 14 o 15 años, tocando con el Carao Peralta en los quilombos. Distintos a los de acá, dice Pepe, una cosa social, linda. Y bueno, si te querés ocupar, te ocupás, pero todo con mucho respeto.
33 fue siempre fue un departamento, una ciudad, más bien de muchos guitarristas, de gente que le gustaba hacer canciones. En aquel momento había un movimiento cultural muy lindo. Nosotros, por ejemplo, nos íbamos a discutir de literatura con... ya íbamos al liceo, yo iba al liceo, ahí nos íbamos al río, hacíamos un fogoncito, nos quedábamos ahí discutiendo de cosas, de filosofía y de las estrellas, y qué sé yo. O sea...
¿De quién estás hablando vos, Pepe? Yo...
Eso ubicado, sería en el 60, antes, 59, por ahí.
Se terminó el carajo.
El ambiente cultural que había en aquella época, en 33, después, como todas las cosas, se borró todo.
Se borró, hoy no hay.
Sí. Había guitarristas clásicos, había cantidad, ¿no? Brotaban como yuyo. Cantores, con las formas más variadas de repertorio, ¿no? Nos hicimos ahí, nos hicimos en esa olla, en esa cosa. Yo siempre destaco eso porque esa fue la formación de los olimareños.
Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando. Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando. Que no hay mejor compañero que el recuerdo caminando.
Hubo gente como Víctor Lima que se dedicaba solamente a ser poeta, una de las cosas muy curiosas, ¿no? Viajaba por todos los departamentos del interior, pues, se arreglaba para en todas las escuelas cantarle a los niños las canciones de él, ¿no? Y de repente se ponía a decir cosas, poemas en el río.
Braulio y Pepe conocieron a Rubén Lena el día que él los invitó a cantar a la escuela del barrio La Floresta, de la que era director. Fue en un homenaje a Serafín J. García.
Y así Braulio y Pepe comenzaron a ir a la casa de Rubén Lena. Cuentan que le pescaban la intención de sus canciones mirándolo a los ojos.
Era en febrero del 68 y yo había tomado el ómnibus en La Gomar para el centro, tan temprano que el rocío brillaba en el césped cuidado de los patios. Compré el diario y al pasar de las hojas leí una noticia redactada en pocas líneas donde se informaba que en una calle de un balneario había aparecido el cuerpo de una persona con ropas muy pobres cuya identidad no se establecía y que habría muerto de frío. Nada más. Doblé el diario y en mi libreta de apuntes escribí: pobre Joaquín. Sintiendo una angustia desconocida por aquel hombre sin nombre, la masa de palabras y melodía, informe todavía, sonaba dolorosamente dentro de mí como un lamento.
Rubito Lena, un tipo muy original con la guitarra, inventor de sus propias cosas, que no se parecen a nadie.
Rubén Lena, doblemente maestro. Ingresó al magisterio en 1947. Su primer trabajo fue en las sierras del Yerbal, y del chofer que lo llevó aquel primer día, recibió su primera lección de relaciones humanas.
Cuando llegue, salude a todos, hasta los más chiquitos, hasta los gurisitos de pecho, pero no los salude para usarlos, ni los olvide tampoco cuando se haya ido.
Y a aquel joven maestro le penetró el consejo. De otra manera, no hubiera podido reflejar en sus canciones entrañables tan fraternalmente a tanta gente. Y cumplió. cumplió sabiendo por qué y para quién componía. Rubén Lena es como el salteño Víctor Lima, otro desinhibidor de la canción del pago.
Ven ese criollo rodear.
Me gustaba mucho conversar con la gente. Cuánto me gustaba. Me gustaba y me gusta. No ser más importante, ni ser distinto, sino que simplemente entenderlo.
Quererlo.
Y hasta las piedras saben a dónde va.
El niño rubio y gordito luchaba por hacerse un lugar en ese mundo de límites cercanos. Al anochecer, a veces, se oían las guitarras y cantos de vecinos o charlas de los padres, sintiendo crecer la paz de aquel lugar. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?
Dormido en sus rodillas, me quedaba dormido con mi padre.
Desde que he hecho todo lo que he podido hacer. He jugado al fútbol, he jugado a la pelota de mano, he sido buen jugador. He sido nadador, he andado en el río. Común.
Un hombre común.
Común.
Y mi padre, sonriendo, contestaba. De sentarnos en él y el alma andaba como en un amanecer y el alma andaba como en un amanecer.
Un río cambia cauces y remolinos, un río cambia arena y cambia montes, pero no las memorias. Un río crece y crece con la lluvia y lleva todo el tiempo, gota a gota, pero no las memorias. Un río cambia los ojos de la gente olimareña, cambia sus gotas de rocío, pero no sus gotas de memorias.
Ese río, el Olimar, es un sueño.
Ah.
¿Era un sueño? Es un sueño.
De pronto es. A veces. Y uno ponía atención en lo que iba haciendo, donde uno fue muy feliz de tratar con la gente, algo que sirviera
para los otros.
Hermano de voz clara, tu corazón tenía los caminos abiertos de tu voz.
La canción que estamos escuchando se la hizo el maestro Rubén Lena a su entrañable amigo, maestro también, Víctor Lima, el salteño. Justita, la esposa de Lena, dice que se ponderaban uno a otro.
Se ponderaba uno a otro.
Repítalo acá en el micrófono.
Se ponderaba uno a otro. Lima decía, ay, si yo hubiese hecho a don José y de Cojumillo, sería lo más grande que... Y él también decía, ay, si yo hubiese dicho a orillas del Olimar.
Tu canto brillará.
Sobre Víctor Lima, piensa en voz alta Rubén Lena.
Lo más grande que ha habido como autor.
¿Qué era? ¿Qué trabajaba? ¿O solo
solo trabajaba con la poesía.
¿Vito?
¿Cómo era la vida de él?
Viste la madre, ¿qué va a trabajar? Nunca trabajó.
¿Que era un bohemio?
Sí, sí. Vivía. Hacer algo para ganarse la vida, ¿eh? No, no, nunca.
Justita dice, Rubito le encontró un puesto. Y Víctor le dijo, mirá, me voy porque yo no puedo aguantar un horario.
Tu palabra en el agua de la noche quedó. El viento ya no tiene consolación y el alba lo pregona con tu canto mejor. Sobre las arenas tristes del Olimar, sobre las arenas tristes del Olimar, el día lento, muy lentamente, te quiere escuchar. El día lento, muy lentamente, te quiere escuchar. El día lento, muy lentamente.
A mí me gusta cantar.
En 33 anduvimos entreverados con los ilustres, poetas, cantores, pintores,
con la gente de a pie y con los nadie, como nombra Chola Elizondo, esa entrañable maestra que espanta la amargura con su risa.
Pero hay cas loco arriba de la tierra.
Los nadie son personajes chiquitos, chiquitos y entrañables de la ciudad.
Cabito, que enloqueció de amor, el humilde, cuyo mayor anhelo fue tener un sombrero, o las lavanderas de la laguna.
Aquella laguna clara, redonda y calva, que a orillas de 33 una moneda parecía, una moneda de plata. Me parece que las veo de rodillas junto al agua, un día tras otro día, puño y palmeta, encima de la tabla. Laguna de lavanderas, le llaman y le llamaban. Atados de ropa ajena llevé hasta su vera plácida. Para ayudar
en esa laguna clara, lavaban las lavanderas de 33. Reina Gándara lo fue toda su vida.
Me gustaba mucho estar en la laguna. La laguna de la lavandera, que es ahí tiene un previo de la intendencia, ahí fue donde la vi mucho ahí. Tendría unos 10 años que iba a la laguna y ayudaba a lavar a mi abuela, yo.
Porque su abuela y su mamá también lavaban.
También lavaban y yo me iba a comer. Yo, desde chica me encantó siempre estar.
¿En el agua?
En el agua.
¿Cómo era la laguna, el lugar?
Un lugar precioso. Un lugar precioso la laguna. Ahora está, dice, toda llena de árboles todo alrededor. Pero antes poníamos piedritas, así poníamos la tabla para abajo. Y después teníamos palmetas, jabonábamos y tendíamos al sol en el pasto. Después teníamos el alambre para tender.
¿Y es invierno y verano?
Ah, es invierno y verano, sí. Cada frío, había mucho ahí. Bueno, y después fue el intendente a decirnos que si queríamos ir para el lavadero municipal, y encantada la vida, nos fuimos al lavadero municipal. Ahí todavía iba con mi mamá y una tía.
¿Lavaban para otras personas?
Ah, sí, y lavábamos para los que tienen plata para pagar. Así lavábamos nosotros. Y ahora, cuando mejoró la situación, fue cuando estuvimos en el lavadero municipal, ¿viste? Que ahí no se entregaba la ropa. No, nosotros lavábamos, planchábamos, ordenábamos los ataditos y los patrones venían a traer y lo mismo iban a llevar. Cuando estaba en la laguna, sí, acarreaba la ropa con carretilla. Cuando los chiquillos
lavaba y planchaba.
Me lavaba y planchaba, sí. Sí.
¿Con carbón, con esa plancha?
Sí, con carbón lo planché mucho, pero después que vino la luz, que hubo luz ya, era otra vida, la luz eléctrica.
¿Y después tiraba la carretilla?
Sí, no, yo no la llevaba casi nunca, me la llevaban los chiquilines, sino yo pagaba un pioncito para llevar. Cuando ellos ya fueron más grandes, que yo estaba en el lavadero municipal, y yo ya no, les dije, bueno, ahora hay que trabajar, tienen tan grande, tienen que ir a trabajar. Bueno, Bueno, ellos se fueron a trabajar y yo contraté un pioncito para llevarme y traerme la carretilla y entregarme los lavados. Yo lavaba todo el día. Por ejemplo, yo me iba a las 7 de la mañana o las 8 que fuera y venía a las 6 de la tarde, a la hora que se cerraba. Esa fue mi vida, mija, nada más.
Yo vine joven a ayudar a mi madre y ahora mis hijas me dan la mano a mí. En la cadena Laguna, compañera, vos sos testigo de muy duro vivir.
Y ahora ponemos rumbo a Isla Patrulla, esa región rica en cerros, minerales y leyendas. La canción de Rubén Lena inmortalizó a sus pobladores allá por los 50 y a nosotros nos descubrió la comarca.
A los hermanos Fuentes y al rico Moreira, al Coco Bruni y a Charquero, a don Gregorio y al Chilo, a Reaño y a Moriño, al negro Bruno, a doña María y al capincho Fernández, y a toda esa gente que quiso un camino nuevo pa' su pago, pero que no precisa un camino nuevo pa' llegar a mi memoria.
El pueblo se llama en realidad Villa Isabel y fue fundado en 1903. Isla Patrulla por su monte de árboles y por las patrullas que iban detrás del oro.
El pueblo está casi vacío. Se destaca una hermosa casa, la iglesia mormona, hoy abandonada. Avanzamos un par de kilómetros buscando los recuerdos de un vecino de toda la vida.
Establecimiento Las Aromas, propiedad de Casiano Fuentes.
Don Casiano y su esposa, productores rurales a 2 kilómetros del pueblo, nos reciben en su inmensa cocina y por allí pasan 90 años de historia, por los relatos de Don Casiano y por los objetos que ha ido coleccionando a lo largo de su vida. El campo de los Fuentes, por donde pastorean aproximadamente 1 millar de ovejas, parece infinito.
Aquel cerro, el cerro Bichadero, creo yo. Y Tupá, la población de Tupambá está por encima.
Después del cerro.
El cerro, la estancia Las Palmas, por otro lado. Y ahí, aquí, acá hay unas quintas, yo ahora estoy muy gordo de vista, que eran las de la estancia La Ternera, que se ve ahí.
Ah, que se ve para allá.
Esa no se ve muy bien, pero se ven los puestos que eran de la estancia Los Sales, donde está la famosa, la Laguna Trágica.
¿Por qué se llama Laguna Trágica?
Porque ahí había un personaje que se apoderaba de las cosas de los turcos que vendían ambulantes.
Y los tiraban ahí.
Entonces, relacionando el caso, había uno que empezó a contar los hechos. Entonces el personaje que mataba decía, el cristiano para que no bolle hay que abrirle la barriga.
¿Para que no qué?
Para que no bolle.
Para que no bolle.
Y salía de la superficie del agua, se iba al fondo. No lo podían ver.
Qué brutal.
Y a consecuencia de tal hecho, el chano mató al negrito ese que empezó a contar. Lo había criado él. Un día dice, fíjate en esa ventana que parece que vienen dos. A caballo, entonces cuando él hizo, se distrajo mirando, le recostó el revólver en el oído y ahí nomás terminó la vida. Y ahí en esa dirección que estamos mirando era que se sucedían estos hechos.
¿Y acá vivía su padre?
Acá sí. La estancia que se ve allá en las costas, acá allá va la avestruz que va serpenteando. Y ese, al tiempo vino a radicarse acá porque le tocó la parte de estos campos. Aquí hay un puesto, pero se remonta ya a más del siglo.
En Isla Patrulla, en una estancia, vivió largas temporadas Florencio Sánchez. Allí escribió una de sus obras más famosas, La Gringa y Cédulas de San Juan, inspiradas en costumbres y personajes de la zona. El escritor encontró en la belleza del paisaje y en la gente una fuente de inspiración.
El personaje de La Gringa que inspiró a Florencio Sánchez es una piamontesa que vivía en una chacra de un campo limareño. Una mujer fuerte, a la que el escritor llamó María. De brazo arremangado, María arando, ordeñando, cargando leña, haciendo fuego y siempre, siempre rezongando. Una mamma italiana, una de esas mujeres que las viejas tías definen como valientes y honradas.
Florencio Sánchez venía a la isla, como dice don Casiano, a casa de su primo Basilio Sánchez y compartió el drama de un accidente que consternó a Isla Patrulla. Quedó esta copla.
Basilio Sánchez murió baleado impensadamente, un dolor que eternamente en la patrulla dejó. Pues Leonardo no pensó Navarrete al revisar, un revólver descargado, una bala había quedado la cual en luto el hogar.
Isla Patrulla parece que hace varias décadas ya llamaba la atención por sus minerales. En el pueblo nos cuentan que primero llegaron los mormones, 50 años atrás. Después cayeron los americanos, se llevaban piedras y tomaban fotos.
Todo hace suponer que ellos estaban, en particular, bien informados y adelantados a los acontecimientos.
Como quien dice, buscando a Dios en el subsuelo.
Es verdad. Disimulaba la investigación.
¿Y en la actualidad, don Casiano?
Cada un mes o dos aparece algún carrito de esos de los geólogos. Seguro ellos sacan alguna cosita en provecho particular, ¿no? Porque traen las maquinitas, desprenden eso.
Y es inevitable que hablemos con don Casiano Fuentes de Martín Aquino. Don Casiano nació en 1915. A Aquino lo mataron en 1916. Nuestro interlocutor creció entonces escuchando hablar de quien se fue convirtiendo en leyenda.
Dicen que fue el último matrero.
Abre camino en medio de la emoción y en las ruedas de fogón pasa la sombra de Aquino.
Aquino se hizo contrabandista de frontera. Se escondía en los montes y pajonales de Cerro Largo y 33.
Dutra, un vecino suyo, lo entregó a la policía de Minas, pero consiguió escapar. Amigos de Santa Clara de Olimar lo ocultaron. La leyenda de Martín Aquino seguía creciendo. ¿A dónde rumbeas, Aquino?
A Las Palmas.
Suerte, hermano.
Oh, oh.
Buenas, don. ¿Usted no irá para Las Palmas?
Voy.
¡Ah, suerte! Yo también voy para allá. Podemos viajar juntos. Así me voy más seguro, ¿vio?
¿Por qué seguro?
No, porque llevo muchas libras de una venta, ¿vio? Y dicen que por aquí puede andar ese bandido Martín Aquino.
Usted debe estar mal informado. Por lo que sé, Aquino no es bandido ni ladrón.
Oh, usted no lo conoce. Dicen que es un asesino. Dicen que es un asaltante y que no respeta a nadie. Si lo encontramos, usted me podrá ayudar a defenderme, ¿no le parece?
Quédese tranquilo, que el hombre no va a aparecer. Yo lo acompaño.
Le agradezco, le agradezco.
¿Cómo anduvo ese viaje? Ahí lo veo llegar, proseando y bien acompañado.
Ah, muy bueno, muy bueno. Y acompañado para mi tranquilidad por ese vecino que ahí se va.
¿Y vos sabés quién es ese que se va al tranco?
¿Quién?
Martín Aquino.
Ave María Purísima, Dios me libre y me guarde.
Y con esta pequeña escena, a la manera de los radioteatros que escuchaban nuestros padres y abuelos, nos alejamos de tanta leyenda.
Aunque es difícil alejarse de Isla Patrulla, de la que Rubén Lena, maestro en la quinta sección, decía que era un jardín en flor, y difícil despedirse de la hospitalidad de la familia Fuentes.
La isla está despoblada. Antes vivía mucha gente, y don Casiano Fuentes y su esposa confiesan que les cuesta vivir solos. La gente se ha ido, los costos de producción son elevados, pero es fundamental, dicen, volver a la tierra. Parece que en Montevideo se han olvidado de que este es un país agropecuario.
Al cerrar este segundo programa desde 33, agradecemos los testimonios de Rubén Lena y su esposa Justita Lacuesta, Pepe Guerra, Casiano Fuentes y Reina Gándara.
Nos acercaron a lo mejor de la gente del país interior, a una identidad hecha de raíces sólidas y nobles. Pasaron 13 años de aquel viaje a 33 del Olimar, como decía Chola Elizondo. Imaginamos que don Casiano, su esposa o Reina Gándara ya no están. Rubén Lena partió en octubre del 95, Chola Elizondo en abril de 2006. Cerramos este viaje con las palabras que Chola escribió en el patio de su casa. Durante mi vida no me he inclinado más que ante las flores de la primavera.
Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón.
Esta fue una producción de testimonios, un colectivo de Radio Independiente.